Venimos a adorar a Dios, ¿verdad? Y ahora lo vamos a hacer a través de su palabra, así que si traes tu Biblia, ábrela en Colosenses. Vamos a continuar estudiando el libro de Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 1, estamos ahí. Colosenses 1, verso 21, fue donde nos quedamos hace 15 días. La semana pasada tuvimos un mensaje especial acerca de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Estamos festejando eso la semana pasada, pero el día de hoy regresamos a nuestro estudio en Colosenses y vamos a continuar estudiando esta carta, una carta que tiene el fin y propósito de mostrarnos a Cristo de una forma muy clara y sobre todo al ver a Jesús de una forma tan clara, poder comprender y entender que en Cristo tenemos todo. En Jesús, en Cristo no nos falta nada, estamos completos en Él, como dice el capítulo 2. ¿No? Y ese es el propósito. Rápidamente recordando a esta iglesia, acaban de llegar algunos falsos maestros trayendo filosofías, enseñanzas, doctrinas erróneas, muy equivocadas, ¿no? Querían mezclar sus enseñanzas con el Evangelio, pero al hacer eso realmente estaban desacreditando el Evangelio, estaban quitándole el valor al Evangelio, ¿no? Y es así, cualquier doctrina que venga y diga, ok, sí, sí es Cristo, pero es más esto, o también se trata de esto, pues realmente ya le está quitando todo el corazón del Evangelio, ¿no? Lo que es Jesús y lo que hizo por nosotros. Este tipo de filosofía era lo que se conocía, o estaba empezando en ese tiempo, y era conocida como el gnosticismo. ¿Recuerdan que vimos eso al principio? Lo que ellos decían prácticamente era, hablaban de una dualidad, ¿no? Que todo lo que era espiritual era algo bueno, pero todo lo material era malo, eran cosas malas. Por lo tanto, la creación, todo lo que fue creado, era algo malo. Por eso Pablo está hablando mucho de la creación y todas las cosas que fueron creadas, ¿verdad? Y vamos a continuar hablando de eso un poquito el día de hoy. Todo eso era malo, por naturaleza, es lo que decían ellos, ¿no? Por naturaleza. Todo lo espiritual era algo bueno. Entonces, eso iba a traer mucho conflicto, ¿no? Obviamente, sin hacer un lado lo que representa Génesis capítulo 1, capítulo 3, ¿no? Lo que sucedió, ellos simplemente decían así, comenzó todo, ¿no? La materia es mala, lo espiritual es bueno. Pero iba a un conflicto, ¿por qué? Porque Jesús, siendo Dios, ¿no? Algo bueno, ¿cómo podía hacer algo malo la creación? ¿O cómo él podía venir y tomar un cuerpo humano, que era algo malo? ¿Sí? Entonces su teoría era decir una de dos. O Jesús no hizo las cosas, Dios no hizo la creación, o sea, las cosas materiales, Jesús no vino realmente en un cuerpo, ¿no? O Jesús no era Dios, era una emanación de Dios, ¿verdad? Entonces Él vino y murió en esa cruz, pero Él no era realmente Dios. Entonces había conflictos quitándole el valor del Evangelio, de quién era Jesús realmente, ¿no? Entonces por eso Pablo está enseñándonos cosas acerca de Jesús. Si tenemos bien claro quién es Jesús, difícilmente vamos a poder ser movidos de lo que hemos creído de la fe, ¿verdad? De la sincera fe, de la sana doctrina. Entonces es bien importante esta carta para nosotros. Vamos a continuar estudiando esto el día de hoy y vamos a ver un tema muy importante. Uno de los temas más importantes de toda la Biblia es este, lo que vamos a ver el día de hoy, la reconciliación. ¿Okay? En esos versículos Pablo está hablando de esto, la reconciliación. El Evangelio revela la redención del hombre, por ejemplo, revela el perdón de los pecados, la justificación de Dios, la expiación por el pecado, pero el fin principal es la reconciliación de todas las cosas. Principalmente la reconciliación de Dios y el hombre. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces quisiera leer los versículos, vamos a ver solamente tres versículos, y después de eso oramos para comenzar el estudio. Dice el verso 21 ahí en Colosenses 1. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar, Señor. Queremos poner ese tiempo delante de ti para que tú nos dirijas, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablándonos, enseñándonos, Señor, quién eres, lo que has hecho por nosotros, sobre todo en ese tema, lo que es la reconciliación, enséñanos, Señor. Recuérdanos lo que ya lo hemos entendido, recuérdanos lo que hiciste por nosotros, Señor. ¿Cómo fue que tú nos reconciliaste contigo mismo, Señor? Háblanos en esta mañana, Señor, y dirige este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija, Señor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, este pasaje habla de reconciliación, ¿verdad? Es el tema de esta porción y es algo bien importante de entender. Yo sé que muchos de nosotros ya lo hemos entendido, ¿no? Otros no, ¿verdad? Que estamos más nuevos, a lo mejor nunca hemos escuchado acerca de esto, pero había un conflicto, ¿verdad? Cuando se necesita una reconciliación es porque hay un conflicto, ¿sí? Entonces había un conflicto, así es como podemos entender esto. En el versículo 20, déjame leer, porque el versículo 20, en ese versículo, Pablo ya comenzó a hablar acerca de este tema. Hace 15 días lo leímos, hablamos un poquito de él, pero no me enfoqué en la reconciliación porque íbamos a hablar el día de hoy acerca de esto. Pero esto comenzó desde el verso 20, déjame leerlo. Dice, por medio de él, hablando de Jesús, ¿recuerdas? Reconciliar consigo todas las cosas, ¿verdad? ¿Te das cuenta? No solo es la reconciliación de nosotros, dice todas las cosas, así las están en la tierra como las están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces ya empezó a hablar acerca de la reconciliación. Ahora, el verbo reconciliar en el idioma original, que es el griego, tanto en el verso 20 como en el verso 21, que son los dos versos donde aparece este verbo reconciliar, señala el cambio de una relación. Eso es lo que significa reconciliar. Habla de un cambio. La relación cambia. Había un conflicto, ahora ya no hay conflicto porque ha cambiado esa relación. Decía el diccionario Vine, diccionario bíblico Vine, describe esta palabra, reconciliar, de esa forma. Dice, cambiar de una condición a otra, de modo que se elimine toda enemistad y no quede impedimento alguno a la unidad y a la paz. Eso es reconciliar, eso es reconciliación. Creo que nos queda ahora ya muy claro lo que es reconciliación, ¿verdad? Recuerda bien esto, porque vamos a estar hablando de eso. Es un cambio, ¿verdad?, de relación, un cambio de situación. Eso es reconciliar. Ahora, ¿por qué de repente dice esto, reconciliar todas las cosas? Y habla de las cosas de la tierra y las cosas que están en los cielos. Dices, a ver, ¿cómo? O sea, ¿Jesús también murió por los ángeles, por ejemplo? ¿Por los demonios? No, definitivamente no es así. No está hablando de eso porque la Biblia claramente enseña que Jesús vino a morir solamente por los hombres, ¿verdad? Entonces, Jesús cuando dice todas las cosas, ¿está hablando también de todos los hombres? ¿Al final todos vamos a ser salvos? No, ¿ese es el universalismo? No está hablando de eso. Está hablando de reconciliación, no de salvación. ¿Ok? La cruz tiene la capacidad de reconciliar a todos con Dios, pero ahí está la parte humana donde el hombre tiene que tomar una decisión, si quiere reconciliarse con Dios o no. ¿Sí me explico? Lo que está explicando es que lo que hizo Jesús tuvo un impacto en todo el universo, ¿sí? De reconciliar todas las cosas. Ahora, ¿dónde comienza todo esto? ¿A qué se refiere? Todo inicia en Génesis, ¿verdad? ¿Sí sabes qué es Génesis? No es un signo zodiacal. Ese es Géminis. Génesis es el primer libro que aparece en tu Biblia, ¿verdad? El primer libro que nos habla del origen de todas las cosas, de la creación principalmente. El capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Esos capítulos son bien importantes para entender nuestra situación del día de hoy. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hay pecado? ¿Por qué hay muerte en el mundo? Si no los has leído nunca, léelos en casa, estúdialos, medita lo que está diciendo ahí. Pero todo inicia ahí. El primer capítulo de Génesis nos muestra la creación perfecta de Dios. Lo que Dios hizo no es lo que vemos el día de hoy. No es lo que vemos el día de hoy. Lo que vemos el día de hoy ya fue corrompido por el pecado, ¿verdad? Pero en Génesis 1, Dios crea todas las cosas. Ve lo que dice el último versículo de Génesis 1. El último versículo, cuando Dios termina, en el sexto día, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Durante 6 días, toda la creación, lo vio Dios, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Se dan cuenta? Dios se da cuenta, hace una evaluación, y dice, todo lo que creé es perfecto. Es bueno en gran manera. Lo que el día de hoy vemos no es esa creación. ¿Ok? Porque vino Génesis 3, vino el pecado, y todo fue corrompido, lo que vamos a leer ahorita. ¿Sí? Sin embargo, tú puedes ver la creación y dices, wow, es hermoso lo que Dios hace, ¿verdad? Ves el firmamento, ves las montañas, el cielo, y dices, ¿cómo es posible estos colores? Sí, porque un Dios, o sea, muestra su gracia. Y dice el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Pero aún así, no era esa creación que vemos en Génesis 1. Vio Dios que todo era perfecto. Todo estaba en comunión, en armonía, es lo que está diciendo. Pero en Génesis 3 ocurre lo que se conoce como la caída, ¿verdad? La caída. ¿A qué se refiere ese término de la caída? A veces no entendemos lo que significa eso. No se refiere a que el hombre cayó en pecado, porque de repente pensamos, ok, la caída es que el hombre cayó en pecado. No se refiere a eso. La caída se refiere al estado, no, a la caída del estado de perfección de todo lo que Dios se había creado. Eso fue lo que cayó. Un estado de perfección a una corrupción. Por eso se dice caída. De un estado de perfección a un estado de corrupción. Después de que el hombre peca, Dios declara esta caída. En Génesis 3, versículo 17. Génesis 3, 17. Dios le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él. Fíjate lo que dice Dios aquí. Maldita será, ¿qué cosa? ¿El hombre? No, dice, será la tierra por tu causa. ¿Sí se dan cuenta? Y empieza toda esta corrupción. Lo que Dios se había creado es maldecido. No porque Dios lo maldice, es por causa de quién. Del hombre. Por su desobediencia, por su pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces empezamos a entender las cosas. De repente podemos ver el dolor que hay en el mundo, el sufrimiento, la injusticia que hay, el dolor. La creación gime. Ahorita vamos a leer eso. Le duele ver esa situación. Nos duele ver a los animales sufriendo. Pero nos damos cuenta que todo eso es por causa de nuestro pecado. Lo que el mundo necesita entonces, ¿sabes qué es? El Evangelio. Porque eso es la reconciliación de todas las cosas. La caída del hombre no solo desencadenó una tragedia mortal para la humanidad, sino que trastornó la creación entera. El pecado del hombre destruyó la armonía perfecta que existía entre las criaturas y entre toda la creación y su creador. Fíjate lo que escribe Pablo también en Romanos 8. Acompáñame ahí, Romanos 8, por favor. Romanos 8, verso 20. Dice así, porque la creación fue sujetada a vanidad. La palabra vanidad habla de algo vano, vacío. O sea, ya no tiene ese propósito, ese fin, ¿verdad? La creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, o sea, no fue la culpa de la creación, sino por causa de que la sujetó una esperanza. Dios la sujeta ahí, ¿por qué? Por causa del hombre. Porque también la creación misma será libertada, fíjate, habla de una libertad, ¿verdad? La creación será libertada de la esclavitud de, ¿qué cosa? De pecado, no, dice de corrupción. Nosotros fuimos libertados del pecado, pero la creación no pecó. Por nuestro pecado la creación sufre las consecuencias de corrupción, ¿verdad? La creación, por eso la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿A qué se refiere? Cuando se manifieste quiénes somos nosotros realmente en Cristo. Cuando Jesús venga y manifieste en su gloria quiénes son sus hijos, en ese momento es la redención, ¿verdad? De nuestro cuerpo, como dice más adelante en Romanos 8, pero también de la libertad de toda la creación. Dice el verso 22 de aquí de Romanos 8. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué cosa? Gime a una. Y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Se dan cuenta? No es lo que Dios hizo en Génesis 1. ¿Se dan cuenta cómo toda la creación cambió? ¿Una condición, un estado de corrupción? Dice, la creación gime aún, aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, verso 23, sino que también, ¿quiénes? Nosotros mismos. Que tenemos las primicias del Espíritu como creyentes, nosotros también gemimos, nos duele dentro de nosotros mismos, esperando ¿qué cosa? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. La adopción tiene dos elementos, digamos lo espiritual, ya somos hijos de Dios espiritualmente hablando, pero un día vamos a ser físicamente. Nuestro cuerpo va a ser redimido y esperamos ese momento y la creación espera ese momento. ¿Se dan cuenta de eso? La reconciliación de todas las cosas. Y eso es lo que se refiere, regresando a Colosenses 1. Al final Dios reconciliará todo. La creación será cambiada a un mejor estado, diferente al que ahora tiene. Si has leído Isaías, es el profeta y profetiza acerca de estas cosas. Él habla, por ejemplo, que va a haber un momento donde el lobo va a estar con la oveja, el niño va a estar comiendo con la serpiente. O sea, no va a haber ese peligro, ¿me explico? Van a ser reconciliadas todas las cosas. Ese es el sentido. La maldición de Génesis 3 será anulada. El apóstol Pedro dice esto mismo en el libro de los Hechos. Hechos 3, versículo 21, una de sus primeras predicaciones. Él dice, Hechos 3, 21, dice, a quien de cierto, hablando de Jesús, viene hablando de él, dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Pero fíjate lo que dice a continuación, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. También Pedro entendía esto, un momento en que todo se va a reconciliar, se va a restaurar. Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Hablando de, por ejemplo, lo que Isaías decía. Un momento va a haber una reconciliación de todas las cosas. Pero es por medio de Cristo. Este argumento de Pablo apunta de nuevo y de manera directa a la mala enseñanza de los falsos maestros de Colosas, quienes aseguraban que toda la materia era mala y el espíritu era bueno, lo que veíamos al principio. Según ellos, Dios no creó el universo material. Y por supuesto, Dios no estaría interesado en lo más mínimo en reconciliarse con el universo material, ¿verdad? Pero Pablo explica que Dios reconciliaría al mundo material consigo mismo y lo haría mediante su Hijo Jesucristo. Jesús está lejos de ser una simple emanación de Dios, como lo veían los herejes de Colosas. Jesús, el Hijo de Dios, sería el instrumento mediante el cual Dios llevara a cabo la reconciliación de todo el universo. Entonces, después de hablar de eso en el verso 20, se enfoca en la reconciliación de nosotros. Fíjate lo que dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces ahora se enfoca en nosotros. Cuando habla a vosotros, está hablando de los colosenses, pero está hablando directamente a los creyentes, ¿verdad? Y ahí estamos tú y yo, si has puesto tu fe en Cristo, está hablando de ti, ¿no? Habiendo tocado el tema de la reconciliación en el verso 20, ahora se dirige a los creyentes, ¿no? Y nos explica ¿cómo éramos antes de la reconciliación? ¿Cómo éramos y qué hacíamos antes de ser reconciliados? ¿Por qué? Porque eso va a cambiar. Recuerda lo que es la reconciliación, un cambio, ¿verdad? De relación. Entonces tiene que cambiar algo. Y Pablo empieza con eso diciendo, ¿cómo eran antes? ¿Qué erais en otro tiempo? Extraños y enemigos en vuestra mente. Esto éramos, ¿verdad? La palabra extraño... se llega a traducir como lejano. Así éramos para Dios. Antes de ser reconciliados con Dios, éramos por completos extraños para Él. Nuestra condición de extraños y enemigos la heredamos de Adán. Una condición caída, como lo que vimos en Génesis. También eso pasó. Si tú recuerdas en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, después de que le dice esto, maldita será la tierra por tu causa, Dios tiene que sacarlos del huerto, ¿verdad? Y Dios lo saca del huerto porque ya se ha roto esa relación. Hay un conflicto. Ellos pecaron. Y Dios no puede estar con ellos por el pecado. Esa relación, esa intimidad que tenían en el huerto se rompió. Jesús vino a restaurar eso. Reconciliar todas las cosas, ¿se dan cuenta? Eso es bien importante. Por eso te decía, el Evangelio nos habla, al principio te hablaba de esto, te habla del perdón de Dios, nos habla de la justicia, ¿verdad? Nos habla de la expiación, pero sobre todo esto, reconciliación. Jesús vino a esto. Es bien importante entender esto. Jesús vino con un propósito. ¿Y sabes cuál es? No es simplemente que tengas vida eterna, ¿verdad? O más bien, no es simplemente que tengas vida, es que tengas vida eterna. ¿En qué sentido? En que puedas estar bien con Dios, reconciliado con Dios. Jesús vino a restaurar una relación que se había roto desde Génesis, el hombre con Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Eso es importante. Jesús vino a restaurar esa relación para que tú estés con Dios. Muchos no entienden esto porque dicen, bueno, pues yo creo en Jesús y ya soy salvo, pero no les interesa, o sea, no buscan a Dios, no conocen a Dios, no les interesa tener una relación con Dios. Entonces no entiendes lo que es la reconciliación. Jesús vino a que ahora puedas estar con Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene ¿a dónde? ¿Al cielo? Dice, al Padre, si no es por mí. Porque Jesús vino a reconciliar eso. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. No podíamos estar con Dios. ¿Por qué? Porque éramos extraños y enemigos, ¿se dan cuenta? Eso lo heredamos, porque déjame citar Romanos 5:12. Pablo dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿a quién se refiere? Adán, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿A quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró en un hombre y ese pecado pasa a todos los hombres y la paga del pecado es muerte, entonces la muerte llega a todos nosotros. Tenemos testimonios, miles, millones de testimonios de que esto es algo real, ¿verdad? Los panteones están llenos de gente muerta. Fíjate eso, es un testimonio de lo que estamos viendo el día de hoy. Extraños, enemigos, en pecado, que mueren por su pecado. La reconciliación era necesaria debido a que a lo que éramos, como vimos, extraños y enemigos de Dios. Entonces, la palabra extraño en dos ocasiones más se traduce como ajenos y lejanos. Solamente se usa tres veces en todo el Nuevo Testamento. Y se traduce así, aquí como extraños, en otro lugar ajenos y en otro lugar lejanos. Esa lejanía no era simplemente por ser gentiles. Porque muchos pueden decir, está hablando el pueblo gentil, que no eran los judíos que estaban cerca de Dios. No, no está hablando de eso. Es por las prácticas y actitudes pecaminosas en las que vivíamos. Porque a continuación va a decir eso, ¿verdad? Haciendo malas obras. La palabra enemigo. Dice, éramos extraños y enemigos. Esa palabra enemigo significa adversario. Pero la raíz de esta palabra en el idioma original, ¿sabes cuál es? Odio. Odio. Significa que éramos odiosos, ¿te das cuenta? Con nuestros actos mostrábamos odiar a Dios. Éramos hostiles contra Dios. Y tú puedes decir, no, espérame, pero yo no odiaba a Dios. Pero no amabas a Dios, ¿verdad? Bueno, si no lo amaba. Pues para Dios, si no lo amas, lo odias. Recuerda, para Dios no hay como una parte neutra donde, bueno, ni lo amo ni lo odio, yo estoy aquí en medio, no. Si no amas, estás odiando. Recuerda eso, eso es para Dios, así es. Entonces, claro, con nuestro pecado odiábamos a Dios. Porque la Biblia dice eso. Éramos extraños, enemigos en nuestra mente. Romanos 8:7 también nos recuerda esta verdad. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando vivíamos solamente nuestra carne sin el Espíritu, éramos enemigos. Todos los designios, nuestros pensamientos, nuestros actos, eran enemistad contra Dios. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No tienen la capacidad de hacerlo, no tienen el poder de hacerlo. Éramos enemigos, esa era nuestra condición. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues por lo que hacíamos. Éramos enemigos, éramos extraños. ¿Por qué? Porque hacíamos malas obras, dice el texto, ¿verdad? Haciendo malas obras. Esto hacíamos. Nuestras malas obras demostraban nuestro odio contra Dios. Qué fuerte, ¿no? De repente venir con Dios y decir, ok, Señor, yo siempre he creído en ti. Sí, a veces hago cosas malas, pero también hago cosas buenas. Y Dios dice, ¿sabes qué? Me odias. No, Señor, no, sí, me odias. ¿Por qué no me amas? ¿Verdad? O sea, con Dios no hay medias tintas, como decimos comúnmente. ¿Verdad? O eres o no eres. Digo, lee primera de Juan y lo deja mucho más claro. ¿Verdad? O amas o aborreces. Con nuestras malas obras mostrábamos que éramos enemigos de Dios. Nuestra manera de vivir antes de haber sido reconciliados era pecaminosa. ¿Verdad? Nuestras obras eran malas. Y eso demuestra algo importante, que es necesario el arrepentimiento. Cambiar la forma de pensar. Recuerda, eso es arrepentimiento. Cambio de mente, cambio de pensamiento. Es necesario el arrepentimiento para poder ser reconciliados. Tiene que haber un cambio de mente. ¿Recuerdas lo que es la reconciliación? Un cambio de estado. Pero eso comienza cambiando nuestra mente. El conflicto del hombre con Dios es porque el hombre ofendió a Dios. ¿Estás de acuerdo? Ofendimos a Dios con nuestro pecado. Le faltamos. Malas obras. Ofendimos a Dios. Pero no es Dios quien tiene que cambiar y decir, bueno, pues está bien. No. Ahora, pues, simplemente, para estar contigo voy a ser un pecador también. No, Dios es santo. Entonces, ¿quién tiene que cambiar? ¿Dios o nosotros? Nosotros. Arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Por eso digo, es necesario el arrepentimiento para poder ser reconciliados. Dice entonces, regresando al texto, éramos enemigos de nuestra mente, haciendo malas obras, pero dice, ahora os ha reconciliado, ahora nos ha reconciliado. Cuando la Biblia habla de reconciliación, se refiere a la restauración de una relación correcta y justa entre Dios y el hombre. Ha sido restaurada una relación correcta. Y la palabra que Pablo usa aquí significa reconciliar completamente, ¿verdad? Hablamos por eso de ese cambio de relación, porque ha sido reconciliado completamente. La palabra que usa, le pone otra palabra, ¿no? La palabra kata, que hace un énfasis en esa reconciliación completa. Eso significa que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para reconciliar a todos los hombres con Dios. Es la única manera y es suficiente. Nunca, jamás nadie puede decir, pues a mí no me sirvió Cristo. Si realmente tú llegas a decir, a mí no me sirvió Cristo, es porque realmente no entendiste lo que hizo. Y no entendiste lo que tú tenías que hacer. Pero la muerte de Cristo, su reconciliación, es completa. Jesús en la cruz, antes de entregar el Espíritu, dijo, consumado es. Pagado por completo. Terminado. No faltó nada. Todos los herejes vienen y quieren agregar algo a lo que Cristo hizo. Y le están quitando su valor. No hace falta nada, es creer lo que Jesús dice. ¿Por qué el hombre quiere cambiar el Evangelio? Porque no le gusta. Así de sencillo. Porque no quiere humillarse, no quiere someterse a eso. Quiere seguir viviendo en pecado. No es otra cosa. Sinceramente, todos los herejes, y los digo así porque eso significa, ¿no? O sea, alguien que trae una herejía. Todos los herejes que llegan, ¿no? Y que traen, o sea, a Cristo, pero esto y más otro, todos ellos, a los que he conocido, son personas que viven en pecado. Qué chistoso, ¿eh? Son personas que dices, tú no has nacido de nuevo, porque no has entendido el Evangelio. La reconciliación es completa. No necesitamos nada más. Si no lo has entendido, si dices, ok, tú ya me dijiste que no hizo nada más, pero hay cosas que no entiendo, hay cosas que, ¿cómo esto me va a ayudar? Acércate. Busca personas maduras en la fe que te puedan ayudar a entender. A lo mejor lo único que tienes es falta de ignorancia acerca de la Biblia. Pero Dios quiere que experimentes que Él te ha reconciliado por completo. No necesitas nada más. No necesitas parchar, es que aquí hay un hueco, entonces voy a parcharlo con esto. No. Jesús nos ha reconciliado completamente. La raíz de la enemistad entre el hombre y Dios, ¿cuál es? Es el pecado, ¿verdad? Y puesto que Dios no puede tener comunión con el pecado, es indispensable tratar con el pecado antes de que Dios y el hombre puedan ser reconciliados. Veamos lo que es la reconciliación. Dios no puede estar con nosotros, tiene que haber una reconciliación para que podamos estar juntos. ¿Por qué? Porque hay pecado y Él es santo y no puede estar junto. ¿Se me explicó? Entonces tiene que haber una reconciliación. ¿Cómo fue que Dios trató con el pecado del hombre? Bueno, para empezar, Dios no puede simplemente pasar por alto o hacerse de la vista gorda, como decimos comúnmente, ¿verdad? Con el pecado de los hombres. Decir, ah, bueno, está bien, ya te perdono. Como muchos piensan, al final Dios no lo perdona a todos. Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? En primer lugar, eso sería injusto. Y Dios no es injusto. Y en segundo lugar, lo más importante, nuestro pecado produjo la ira de Dios. ¿Alguna vez has tenido conflicto con alguien? No, pastor, yo soy bien tranquilo. Es cierto, eres pecador. ¿Alguna vez has tenido conflicto con alguien y te han hecho algo a ti? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Te enojas, ¿verdad? Te molestas, hay ira. Nuestro pecado produjo la ira de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 2. Romanos 2, verso 5 y verso 6 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Te das cuenta? Por no quererte arrepentir, por no querer cambiar tu mente para reconciliarnos, atesoras para ti mismo. ¿Qué cosa? Ira para el día de la ira. Atesoras para ti mismo. Nuestro pecado ha ido haciendo eso. Atesorando ira. para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Verdad? Dios no puede pasar por alto nuestro pecado porque su ira debe de ser aplacada. La justa ira de Dios provocada por nuestro pecado requiere ser aplacada o apaciguada. ¿Verdad? Son como que palabras. Yo recuerdo esas palabras, las usaba mi mamá de niño, cuando yo era niño, ¿no? Decía, aplácate, ¿no? Ya apacíguate, ¿no? En ese sentido, la ira de Dios tiene que ser apaciguada. O sea, el problema es de que hay una ira que nosotros fuimos atesorando, como dice Romanos, ¿te dan cuenta? Entonces Dios no puede simplemente decir, ah, bueno, te perdono, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi ira? Ahora, la ira de Dios es justa, es santa. No es como nuestra ira. Es pecaminosa muchas veces. La reconciliación entre Dios y los hombres sería imposible si primero no fuera aplacada su ira. Entonces, ¿cómo Dios trató con el pecado? La única manera en que Dios podía tratar con el pecado del hombre era con una restitución. ¿Verdad? ¿Cómo se te quita una molestia cuando esa persona viene y paga por lo que te hizo? ¿No? ¿No es lo que quieres? Tiene que pagar por lo que hizo. Eso es lo justo. Es una restitución. Entonces, la única manera en que Dios podía tratar con el pecado era con una restitución, pagando por el pecado. ¿Cómo? Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Verdad? Nuestro pecado fue atesorando ira. Y ahora tenemos que pagar. Y ese pago es la muerte. ¿Verdad? Por eso morimos. Es la manera en que la ira de Dios se va a apaciguar, pero estamos muertos. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Verso 22. Vamos a ver el medio de la reconciliación del verso 22. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. La solución fue provista mediante el sacrificio de Jesucristo. Su muerte fue lo que permitió nuestra reconciliación con Dios. Dice el texto, en su cuerpo de carne por medio de ¿qué cosa? De la muerte, ¿lo ven? Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, ¿verdad? Lo que ya vimos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Aquí lo está dejando claro. Fuimos reconciliados por Dios, ¿por qué? ¿O por quién más bien? Por la muerte del Hijo de Dios. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces la reconciliación es un tema bien importante. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio del sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz. La muerte de Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios y eso es algo que jamás, jamás podríamos haber alcanzado por nuestros propios méritos. ¿Verdad? Dice Pablo también en Romanos 5, quizás alguno podría llegar a morir por uno bueno. ¿Y todos los demás? Cristo podía hacerlo. Jesús murió no solo como un sacrificio, sino como un sustituto. Tomó nuestro lugar. El lugar de todos nosotros. En esa cruz, Jesús cargó con toda la ira de Dios. Por todos nuestros pecados. Los de toda la humanidad, de todos los siglos. Cuando entiendes eso, puedes ver Getsemaní, puedes ver realmente lo que Jesús estaba sufriendo. Cuando Jesús dijo, Padre, todas las cosas son posibles para ti. ¿Recuerdas? Con dolor en su corazón, con lágrimas, orando al Padre, le dijo, todo es posible, Señor, si es posible, por favor, aparta de mí, ¿qué cosa? La cruz, los clavos, el dolor, dijo, la copa, esta copa. La copa en la Biblia es un símbolo de ira. Que usted diciendo, no quiero cargar con tu ira. Claro que a Jesús le dolieron los clavos, los golpes, el sufrimiento le dolió, pero sobre todo el cargar con la ira de Dios sobre él. Eso es lo que Jesús iba a llevar en la cruz. Eso fue lo que llevó en la cruz. La ira que tú y yo atesoramos, ¿te das cuenta? con nuestro pecado. Jesús lo llevó en la cruz para reconciliarnos. Dios nos otorgó la reconciliación mediante la muerte, y la muerte es sufrida en su propio cuerpo, en el cuerpo de su Hijo Jesús. El sacrificio de Jesús satisfizo las exigencias de la justa ira de Dios. Nadie más podía apaciguarla. Nadie más. Y Pablo dijo que esta muerte, déjame regresar un poco al texto, en el verso 22 al principio, él dijo que esta muerte fue, ¿en dónde? Verso 22 al principio, ¿cómo dice? En su cuerpo de carne. Anteriormente en el verso 20 dijo que fue por su sangre, ¿verdad? Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pero aquí deja claro, en su cuerpo de carne. Esto nuevamente destruye la enseñanza de los falsos maestros de Colosas. Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y murió como hombre por todos los hombres. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Pablo está diciendo, Jesús se hizo carne. En su cuerpo de carne. O sea, Jesús no vino con un cuerpo de holograma o algo así. En un cuerpo humano. Cuerpo de carne. Para poder redimir a los seres humanos, Jesús tenía que ser plenamente humano y plenamente Dios. Fíjate lo que dice el verso 19, de ahí venimos. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase, ¿qué cosa? Toda plenitud, ¿de qué? Pues de la Deidad, es lo que está hablando. Verso 9 del capítulo 2, ahí adelante, dice, porque en él habita corporalmente el cuerpo, toda la plenitud, ¿de quién? De la Deidad, espíritu y materia, ¿se dan cuenta? Y Pablo está diciendo, hey, no se equivoquen. Esa enseñanza es falsa, no es verdad. Jesús era Dios, fue Dios, es Dios, y tomó un cuerpo humano para morir en la cruz. Es la única manera en que iba a conseguirse esta reconciliación. No había otra forma de reconciliar al hombre con Dios. Entonces, pensar equivocadamente, pensar que Jesús no fue Dios o pensar que Jesús no tomó un cuerpo humano, quiere decir que no hubo reconciliación. ¿Sí se dan cuenta? Está dejando claro esto, en su cuerpo de carne. Para poder redimir a los seres humanos, Jesús tiene que ser plenamente humano y ser plenamente Dios. Los falsos maestros, como muchos el día de hoy, buscaban efectuar una reconciliación entre Dios y los hombres por medio de mediadores angelicales. Muchos el día de hoy piensan así también. Eso es lo que ellos también decían. Pero esos mediadores son ineficaces porque no son ni humanos ni divinos. Era necesario que Dios muriera en un cuerpo humano para redimir y reconciliar al hombre con Dios. Es de esta manera como la reconciliación cambia totalmente nuestra condición. ¿Recuerdas lo que significa reconciliación? ¿Cambiar un estado? Cristo muere en la cruz, apacigua la ira de Dios. Y entonces nosotros podemos ser reconciliados con Él. Pero tiene que haber un cambio, ¿recuerdas? En nosotros. Es por medio de la reconciliación que el pecador, que era enemigo de Dios, se convierte en su amigo. Es por medio de la reconciliación que el que era extraño se convierte en su hijo. Es un cambio, ¿te das cuenta? De estado. Pero como te decía, tiene que haber un cambio en nosotros. Y es lo que dice Pablo a continuación. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, ¿para qué? Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y aquí vemos el propósito de la reconciliación. El propósito es que Él nos presente santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Es el propósito final de la reconciliación. ¿Verdad? Porque no es de que, pues Dios me reconcilió. Eso pasaría si Dios pasara por alto nuestro pecado. Ok, al final los voy a perdonar. ¿Y Dios tendría comunión todo el tiempo con pecadores que no están arrepentidos? No. Dice la Biblia que sin la santidad nadie verá a Dios. Dice la Biblia que Él habita en la santidad. No podemos estar en la santidad si no hemos sido redimidos, si no hemos sido reconciliados. ¿Sí se dan cuenta? El propósito es llevarnos a ese estado nuevamente de perfección. ¿Recuerdas? Por eso dice, nos va a presentar santos y sin mancha e irreprensibles. Ese es el propósito. Ahora, no nos presentamos nosotros santos, ¿verdad? Dice, nos vamos a presentar nosotros. Dice, Dios nos presenta así, santos y sin mancha e irreprensibles. En otro lugar, en Romanos 6, Pablo sí dice que nos presentemos nosotros mismos. Pero está hablando de santificación, aquí en este mundo. Aquí dice que Él un día nos va a presentar de esta manera. ¿Verdad? No nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos. Es Dios quien nos presenta de esta manera. Pero es importante mencionar que Pablo está hablando del momento de la reconciliación. Él nos presenta así en la reconciliación. Entonces, el propósito de la reconciliación es este. Santidad. Ahí es donde ya a muchos no les gusta. Ah, entonces tengo que ser santo. No, no tienes que ser santo. Quieres ser santo. Porque amas a Dios. Si odias a Dios y aborres a Dios, no vas a querer la santidad, vas a aborrecer eso, la santidad. Pero precisamente eso es lo que Dios es, santo. ¿Verdad? No decimos santo, santo, santo. Entonces, ¿lo odias o lo amas? Dios ya hizo todo. Solo es rendirte y dejar a un lado el pecado, renunciar a eso y decir, Señor, el día de hoy creo en ti. Restáurame a ese estado de perfección. Y vas a empezar a hacer lo que veíamos en Romanos 8. Vas a sentir el dolor y gemir porque estás esperando la redención, ¿verdad? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el estado de un verdadero creyente. El día de hoy se duele y dice, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero pecar. Ya no quiero estar en este cuerpo. Quiero estar contigo en esa santidad. Y buscas la santidad. Claro, hay fallas. Pero ya no estás practicando una vida de pecado como si Dios no existiera. ¿Verdad? Esa es la condición real del creyente. Es el conflicto que vivimos. Sin embargo, es parte de la reconciliación. Dios no nos reconcilia consigo para que continuemos siendo rebeldes, sino para que participemos de su santidad. ¿Verdad? Menciona tres palabras: santo, sin mancha, irreprensibles delante de Él. ¿Verdad? Vamos a verlo rápidamente. La palabra santo significa estar separado, ¿verdad? ¿Separado de qué? Pues del pecado de este mundo, de las malas obras que hacíamos, como decía el verso 21, ¿verdad? Y apartado para Dios. Separado del mundo y ahora le pertenezco a Dios. El Nuevo Testamento muestra que los santos no son personas muertas que durante su vida hicieron milagros y nunca pecaron. Los santos en el Nuevo Testamento son personas vivas que han creído en Jesucristo. Esta carta fue escrita a los santos, ¿verdad? ¿Recuerdas verso 2? Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo. O sea, fue escrita a personas vivas, no muertas. ¿Verdad? Se está hablando de nosotros. Personas que por medio de Jesús han sido apartadas de este mundo para Él. Ahora, la frase sin mancha quiere decir intachable. Este término se usó en la versión griega del Antiguo Testamento cuando se tradujo la Septuaginta para referirse a los animales ofrecidos en sacrificio. En el altar, en el sistema de levítico, ¿no? De sacerdocio levítico. Todos animales que debían de ser sin defecto, ¿recuerdas? Esa palabra que se usaba. Jesús fue presentado como el Cordero de Dios sin mancha. Ese mismo fin. Pero al referirse a nosotros, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Nos muestra que la reconciliación nos reviste de un carácter intachable, sin defecto. Eso es lo que Dios quiere. Reconciliar todas las cosas. Y la palabra irreprensible va más allá de ser intachable o sin mancha. Significa no solo que estamos libres de mancha, sino que nadie puede presentar cargos en nuestra contra. ¿Ve hasta dónde nos va a llevar Dios? Claro, el día de hoy dices, no, pues yo no soy santo. Pues no tengo defectos. Y pues como que así sin cola que me pisen, pues no, ¿verdad? Pero Dios ya te ve así, es lo que dice. Lo más importante en nuestra vida cristiana no es cómo nos vemos o cómo nos ven las demás personas. Lo más importante es cómo nos ve Dios realmente. Y no es como una justificación de que, ay, hermano, a mí no me importa cómo tú me ves. A mí lo que me importa es Dios. Pues por eso debe de importarte más. Y has de tener temor y buscar esto, santidad. ¿No? Ahora es impresionante saber que Dios nos ve en este momento así, santos, sin mancha, irreprensibles. Y todo, no por nosotros, sino por la obra de Jesús en la cruz. Es importante esto. Dios el día de hoy nos ve así. Si has creído en Jesús, has puesto tu fe en Él, el día de hoy Dios te ve así. Porque es importante. Hay muchos hijos de Dios que batallan con la crítica, aún con la depresión, por olvidarse de esto, de cómo los ve Dios. Satanás es el acusador, ¿verdad? Es aquel que está acusando, diciendo, tú no puedes, no eres suficiente, para ti no es el cristianismo, eres bien chafa, ¿no? Y muchos se la creen. Y viven cristianos, pero en depresión. Es importante recordar esto, cómo nos ve Dios. Señor, tú me ves así. No importa lo que digan, tú me ves así. Y eso, como te decía, no es una justificación, es un ánimo a vivir de esta manera. Los falsos maestros de Colosas prometían a sus seguidores perfección. Y Pablo les recuerda que por medio de la reconciliación, los que hemos creído en Jesús ya tenemos una posición perfecta en Cristo. No tenemos por qué buscarla en otro lugar. Por medio de la reconciliación, Dios nos llevará al estado original de la creación, santos, sin mancha e irreprensibles. Verso 23, vamos a la última parte. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. En este versículo, Pablo nos muestra la evidencia de la reconciliación. Y la evidencia prácticamente es nuestra fe en Dios. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en qué? En la fe. Si nuestra fe es real, será una fe firme, establecida, una fe constante. Entonces la reconciliación es segura. Cristo nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles porque permanecemos fundados y firmes en la fe, en lo que hemos creído. La seguridad de esta reconciliación, que podemos verla como un sinónimo de salvación para nosotros, depende de nuestra fe, no de nuestras obras, ¿verdad? Pablo habla de permanecer en la fe, no en las obras. En otras palabras, no somos salvos por perseverar en la fe, pero perseveramos en la fe porque hemos sido salvos. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Una de las verdades que presenta la Biblia es el hecho de que no todos los que profesan ser cristianos son en realidad salvos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Son los pasajes donde deja claro esto. Primera de Juan 2, 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es una realidad. Estás diciendo, pues aquí estaban, ¿no? Todos los días como creyentes, se comportaban como creyentes, hablaban como creyentes. Pero ya no están, no eran de nosotros. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora no estoy hablando que la persona que se va de semilla de mostaza ya no es creyente. Se hablan de personas que tú puedes conocer, aunque no sean de aquí, que digas, oye, esa persona, es más, no sé si te ha pasado, lo he escuchado, ¿no? Que personas que dicen, pues a mí la persona que me compartió ya ni va a la iglesia, ¿no? De eso estamos hablando, personas que estaban ahí, los veías en la iglesia, o otra iglesia, y de repente ya están en el mundo. Dice, pues salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿qué cosa? Habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Los que hemos creído en Jesús con sinceridad, permanecemos fundados y firmes en la fe, porque Dios ya ha hecho todo por nosotros. Al entender la reconciliación, entendemos esto, yo solo tengo que permanecer, no tengo que hacer nada más. Seguir creyendo en Él, creyendo, viviendo por fe. Claro, eso va a traer un cambio en tu vida, ¿verdad? Porque ya no vas a estar viviendo de acuerdo a tu propia prudencia como vivías antes. Ahora vivo de acuerdo a lo que Dios me dice, me habla y me enseña. ¿Y quién es Él? Eso cambia tu vida. Una fe sincera, activa, constante, como la muestra aquí, fundada, firme en la fe. Una vida que está así, firme en la fe, es una vida que está siendo transformada día a día. Dice Pablo en 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria, ¿recuerdas? Tiene que pasar eso. Por eso de repente muchas personas ya no las ves porque no cambian y porque siguen igual. Y muchas veces porque no quieren abandonar su pecado, no quieren cambiar su condición. Lo único que Dios nos dice es eso, yo ya hice todo. ¿Qué tienes que hacer tú? Entregarte, dejar que te transforme, que te cambie, solamente eso. ¿Cómo hago eso? Permanece fundado y firme en la fe. Decía William Barclay, la reconciliación demanda que en el sol y en sombra no perdamos nunca la confianza en el amor de Dios. De la maravilla de la reconciliación nace la fuerza de una lealtad inquebrantable y la luminosidad de una esperanza que no puede defraudar. Saber que hemos sido reconciliados, que ya Dios hizo todo, eso debe de crear en nosotros una lealtad. Permanecer. Como aquellos hombres que le dijeron a Jesús, muchos de sus discípulos se fueron, lo abandonaron, ¿verdad? Dijeron, no, lo que él dice es duro, no, está difícil, ¿verdad? No están creyendo. Y Jesús se voltea a sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Recuerdas esa historia? Y Pedro, creo que fue Pedro quien le dice, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida. ¿A dónde voy a ir? Puedo confiar en ti. Si es dura, pero es verdad. ¿A dónde voy a ir? ¿Al engaño de este mundo? ¿A las mentiras de este mundo? Si has sido reconciliado con Dios, ya no tienes más a dónde ir. El enfoque de Pablo es el de continuar en la verdad del Evangelio. Porque recuerda, los colosenses estaban siendo atacados por falsas enseñanzas. Pueden ser movidos. Dice, no, tienen que permanecer firmes en lo que han recibido, en lo que han creído. Sin moveros, dice, de la esperanza del evangelio que habéis oído. Los colosenses ya tenían esa esperanza en ellos. La esperanza de una resurrección de Cristo, ¿verdad? Los colosenses estaban en peligro de moverse de la esperanza del evangelio escuchando las malas enseñanzas de los falsos maestros. Es por eso que Pablo les anima a no moverse de esa esperanza. De la esperanza del evangelio que habían escuchado. Y recuerdas, Pablo dice, yo no les prediqué. Ustedes lo escucharon y fue por medio de Epafras. ¿Recuerdas? Lo vimos en los primeros versículos. Ellos debían de permanecer en el Evangelio exactamente como lo habían oído y no como los falsos maestros estaban enseñando. Esta fue también la exhortación que Pablo le dio a los Gálatas. Si me quieres acompañar, Gálatas capítulo 1. Tal vez recuerdes esto si estuviste con nosotros estudiando Gálatas. Gálatas 1, 6. Pablo dice, estoy maravillado. De repente dices, ay, a ver qué maravilla Pablo, de que ya somos bien santos o de qué. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. O sea, Pablo estaba maravillado que los gálatas de repente ya estaban yéndose por otro camino. Estaban alejando del evangelio, de esa fe. Estoy maravillado de esto. Para seguir un evangelio diferente. Entonces hay otro evangelio diferente. Pablo dice, no que haya otro, solo hay unas buenas nuevas, solo hay unas. Sino que hay algunos, o sea, les empieza a explicar a qué se refiere con un evangelio diferente. Hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué cosa? El evangelio de Cristo. Ten cuidado. Lo que te decía en un principio, ¿cómo vas a poder identificar a los falsos maestros? Conociendo bien la verdad. Así de sencillo. Si no, como dice Efesios, vamos a ser niños fluctuantes. Si no maduramos, cualquiera va a venir con una nueva enseñanza, algo que les guste en sus oídos y, ¡ay, eso es bonito, me voy para allá! No, aquí dice, no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Dice, más si aún nosotros, dice Gálatas 1.8, si aún nosotros, o sea, como apóstol Pablo dice, o un ángel del cielo, a ese grado, os anunciaré otro Evangelio diferente, del que os hemos anunciado, sea maldito. Significa anatema, maldito por Dios. A ese grado. Pablo sabía que el Evangelio era poder de Dios y no había otra cosa que pudiera reconciliar al hombre con Dios más que el Evangelio. Y por eso lo defendía así. Nadie, si alguien llega con un Evangelio diferente, es anatema. No importa si es una visión, no importa, porque puede pasar. Qué chistoso. Una de las herejías más famosas comenzó así, los mormones. Su profeta, ¿no? Dice que vio un ángel que se le apareció y que le dio una nueva revelación. Y dices, ¡ey! Eso es lo que está diciendo aquí. Sea anatema. Y la gente por su ignorancia va atrás de esas personas. Son falsos ministros de Jesucristo. O sea, no son ministros de Cristo. Son falsos. se presentan como ministros de Jesús, pero no son ministros de Jesús. Son ministros de Satanás. Como antes hemos dicho, verso 9 de Gálatas 1, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 8 y verso 9, hay un énfasis muy claro, sea anatema. Y así tenemos que ver las cosas nosotros. Pablo, rezando a Colosenses, es lo que les está diciendo, manténgase firme, sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual dice, se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Los falsos maestros predicaban un mensaje muy diferente al que Pablo predicaba. El mensaje de ellos solo era efectivo para algunos, por ejemplo. El mensaje de Pablo, el que él predicaba, era efectivo para todos. Por eso dice, se predica en toda la creación debajo del cielo. Y esto nos va a dar pauta para ver la siguiente semana lo que Pablo habla acerca de su ministerio. Pero Pablo dice, eso es lo que yo predico, es lo que ha salvado a la gente. Es lo que se predica debajo de los cielos. Es un mensaje, el día de hoy, Pablo no lo vio, pero nosotros sí lo hemos visto. Es un mensaje que ha perdurado por siglos, miles de años, ¿te das cuenta? Una mentira no dura tanto. Es la verdad del Evangelio. Es Jesús, el Hijo de Dios, muriendo por nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre, apaciguando su ira, dejando el camino abierto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Simplemente ir hacia ese camino. Es angosto. No es tan sencillo. Pero ahí está abierto. ¿Verdad? Dios ha hecho todo. Dios quiere que estemos en paz con Él. Reconciliados con Él. Si tú no lo has hecho, el día de hoy hazlo. No te vayas de aquí sin hacer eso. Dios envió a su Hijo a morir en esa cruz para reconciliarnos con Él, para que tú fueras reconciliado con Él por medio de Jesús. No te vayas sin esa reconciliación. Solo tienes que creer, confesar que Jesús vino a morir por tus pecados, que eres un pecador, que necesitas un salvador y que ese salvador es Jesús. Solo eso. Y vas a empezar a disfrutar vida eterna. Que por cierto, Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿Verdad? Reconciliación. Dios quiere cambiar tu estado delante de Él. Que ya no seas extraño al enemigo. Que ahora seas su hijo. Toma esa decisión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta mañana y gracias por hablarnos a través de tu palabra, por recordarnos estas cosas, Señor. Lo que tú has hecho por nosotros. Cosas, Señor, que a ningún ser humano se le hubieran ocurrido, Señor. Tu palabra no es invención humana, Señor. Es una obra, es un plan eterno. Tu plan de redención, Señor. A nadie se le hubiera ocurrido. Es un plan que viene directamente de tu corazón, Señor. Rescatarnos de esa condición en la que vivíamos, Señor. Hombres, mujeres, pecadores, sin esperanza. Condenados por toda la eternidad, Señor. Muertos espiritualmente. Éramos extraños y enemigos. Con nuestras malas obras, Señor, mostrábamos nuestra condición. Pero tú viniste a resolver eso, enviando a Jesús. Lo enviaste para morir por nuestros pecados. A eso vino. Vino a morir por nuestros pecados. Porque eso fue lo que hicimos, Señor. Pecamos contra ti y ese pecado produjo ira en ti, Señor. La única manera en que esa ira podía ser apaciguada fue por medio de la muerte. La muerte del Dios eterno en un cuerpo humano, en una cruz. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por haber venido a este mundo a humillarte y a morir en esa cruz por nosotros. El día de hoy entendemos esto y sabemos que esa es la única manera en que podemos ser reconciliados. Y te damos gracias. Gracias, Señor. Porque ahora, Señor, delante de ti. Tú nos ves diferentes, Señor, no como somos. Nos ves santos, sin mancha, irreprensibles. Y no por nosotros, sino por lo que tu Hijo hizo en esa cruz. Señor, danos entendimiento para poder comprender todas esas verdades, para que nuestro corazón sea transformado por tu gracia, para que podamos comenzar a amarte en verdad, dejar de odiarte, Señor, amarte sinceramente, Señor, para que podamos mantenernos firmes, fundados en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Produce en nosotros eso, Señor, con tu gracia. Los que no han creído, Señor, por favor, el día de hoy, pon certeza en sus corazones de quién eres y lo que has hecho. Y los que hemos creído, ayúdanos a seguir creciendo en la fe, Señor. Es lo que te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.